Vamos a hacer la segunda lectura de la Biblia para esta reunión en el libro de Génesis y leeremos en Génesis 19. Para los que nos estéis visitando, os explicaré que estamos los domingos por la mañana intentando entender este libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, y estamos poco a poco leyéndolo, estudiándolo, con la idea de entender qué significa y cuál es su mensaje para nosotros hoy, porque la Biblia, a fin de cuentas, no es solamente un libro de historia interesante, también tiene un mensaje para cada generación de personas y para nosotros hoy. Así que vamos a leer hoy Génesis 19 y los versículos del 30 hasta el 38. Génesis 19, del 30 al 38. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva, él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, «Nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia». Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor, «He aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia». Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuándo se acostó ella ni cuándo se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Benami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. En el siglo III, después de Cristo, nació el movimiento ascético o el ascetismo. Bueno, ya sabéis, la huida al desierto y luego los monasterios y los conventos, la idea de poder escapar del mundo que es muy malo. Pero ¿cuál es el gran problema de esa idea? El gran problema es que se puede sacar a la gente del mundo, pero no se puede sacar el mundo de la gente. No sé si entendéis lo que quiero decir con eso. Se puede sacar a la gente del mundo y meter a la gente en monasterios y en conventos, pero no podemos sacar el mundo de la gente porque lo llevamos dentro. El problema no es tanto un problema ahí fuera. El problema del ser humano es un problema dentro de cada uno de nosotros. Y por eso no funciona, y nunca ha funcionado, esa idea del ascetismo o de encerrarnos en lugares así con la idea de guardarnos de ese mundo tan malo ahí fuera. Y todo esto, todo lo que estoy diciendo, se ve en esta historia que hemos leído sobre Lot y sus dos hijas. Es un pasaje difícil, vamos a reconocerlo. No creo que hayamos oído muchas predicaciones sobre la historia de Lot y sus dos hijas. Dejadme que diga, entre paréntesis, que por eso en parte predicamos libros de la Biblia, a veces enteros, o una sección de algún libro de la Biblia, porque si no, el predicador tiene la tentación de evitar las cosas difíciles, que también las hay en la Biblia. Pero si yo estoy predicando por el libro de Génesis y me toca hoy hablar sobre algo difícil, pues no puedo evitarlo. Tengo que intentar entenderlo yo y después explicaroslo a vosotros para que todos podamos recibir el mensaje de Dios para nosotros a través de este pasaje sobre Lot y sus hijas. Lo que voy a hacer es resumir primero este pasaje, esta historia sobre Lot y sus dos hijas, y luego después voy a intentar sacar ese mensaje para nosotros de esta historia de Lot y sus hijas. Así que en primer lugar, un resumen de este pasaje que hemos leído hace unos momentos en Génesis 19, del 30 al 38. Y bueno, voy a resumir la historia en 6 escenas, para que sea quizás un poquito más fácil de entender para nosotros. Primera escena, el lugar. Versículo 30, hemos leído, Lot subió de Zoar. Zoar era ese pueblo pequeño donde después de salir de Sodoma, porque Lot y su familia vivían antes en Sodoma, pero cuando el Señor iba a destruir esa ciudad, pues antes de hacerlo, envió a 2 ángeles a Sodoma, en parte para sacar de Sodoma a Lot y a su familia, para que no sufriesen la destrucción, el juicio de Dios sobre su pueblo, su ciudad. Y los ángeles sacaron a Lot y a sus hijas y a su esposa, al principio, de Sodoma, y pudieron refugiarse en un pequeño pueblo que al final le pusieron este nombre, Zoar. Zoar quiere decir simplemente pequeño, porque era un pueblo pequeño. Y Lot había estado no sabemos cuánto tiempo con sus dos hijas después de la muerte de su esposa en ese pueblo de Zoar. Pero leemos aquí que Lot subió de Zoar y moró en el monte y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Es decir, a pesar de que los ángeles habían dicho que Lot y sus hijas estarían a salvo en aquel pueblo de Zoar, Lot no se lo creyó mucho y decidió también salir de ese pueblo pequeño de Zoar para buscar quizás un lugar más lejos de Sodoma, donde según él creía, él y sus hijas pudiesen estar un poco más seguros. Entonces se fueron de Zoar y se metieron en una cueva, en una montaña por ahí, para intentar estar a salvo de ese juicio de Dios sobre los pueblos de aquella llanura. Así que el lugar, la primera escena, el lugar era una cueva en una montaña. Segunda escena, el problema. Había un problema. ¿Cuál? Versículo 31. Entonces la mayor, es decir, la mayor de las dos hijas de Lot, dijo a la menor, a su hermana, «Vuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra». Se refieren al hecho de que no había hombres con quienes poder casarse ya las hijas de Lot. Los que habéis seguido en semanas anteriores esta historia de Lot, sabréis que las dos hijas de Lot tuvieron novios en Sodoma. Estaban comprometidas para casarse cuando vino la destrucción sobre Sodoma, pero sus dos novios habían muerto en aquel juicio de Dios sobre Sodoma, y ahora estaban en una cueva solo con su padre y empezaron a pensar, bueno, ¿y qué pasa ahora? ¿Qué futuro hay para nosotras aquí con nuestro padre metidas en esta cueva? No hay hombres, y claro, a lo mejor ellas creían que esa destrucción de Dios estaba más extendida y no sabían qué distancia tendrían que ir para buscar hombres con quienes poder casarse y tener hijos y familias, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el problema al que se enfrentan las hijas de Lot ahí en la cueva con su padre Lot. En tercer lugar, la tercera escena, el plan. Versículo 32. Son palabras de la hermana mayor a su hermana pequeña. Dice, ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. O sea que la hija mayor se le ocurre una idea brillante para poder solucionar ese problema, y la solución que propone a su hermana era emborrachar a su padre dos noches seguidas y tener las dos hijas relaciones sexuales con su padre para así intentar quedarse embarazadas y tener hijos y así conservar la descendencia no solo de ellas sino de la familia también de Lot. Cuarta escena, el cumplimiento del plan. Versos del 33 al 35. No hace falta que lo leamos otra vez, pero si habéis seguido la lectura, sabréis que efectivamente las dos hijas de Lot hicieron lo que habían acordado hacer entre las dos. Una primera noche, la hermana mayor, pues entre las dos, primero emborrachan a Lot, a su padre, y la hija mayor se acuesta, tiene relaciones sexuales con su propio padre, y la noche siguiente, pues se repite lo mismo, pero ahora con la hermana más pequeña. Entonces, en esas dos noches consiguieron emborrachar a su padre para que él no se diera cuenta quizás del todo lo que estaba pasando, pero el caso es que Lot tuvo relaciones sexuales con sus dos hijas, con la mayor la primera noche y con la menor la segunda noche. Y ese fue el cumplimiento de su plan, que es la cuarta escena de las seis escenas que componen esta historia. En quinto lugar, la quinta escena es, en palabras muy escuetas, el resultado de ese plan cumplido o llevado a cabo por las dos hijas de Lot. Versículo 36, las dos hijas de Lot concibieron de su padre. El resultado de todo fue que ambas hijas se quedaron embarazadas a raíz de haber tenido relaciones sexuales con su padre durante esas dos noches. Y la sexta y última escena, vemos el desenlace final. No sé si llamarlo o no un desenlace feliz, porque es un desenlace bastante ambiguo en este sentido. Versículos 37 y 38, que es el final de la historia, dio a luz, se supone 9 meses después de lo que ocurrió en la cueva, dio a luz la mayor, la hija mayor, un hijo, llamó su nombre Moab, el padre de los moabitas, y el 38, la menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ami, el cual es padre de los amonitas. Hasta hoy, si no lo sabéis, cuando ya Israel estaba instalado en la tierra prometida de Canaán, el río Jordán era la frontera oriental de Israel, y al otro lado del río Jordán había varios pueblos que eran muchas veces enemigos de Israel, y había muchas veces guerra entre Israel y esos pueblos, los amonitas un poquito más al norte, y después los moabitas, y debajo los edomitas. Y esos tres pueblos, los amonitas, los moabitas y los edomitas, junto con los filisteos al otro lado, eran los enemigos tradicionales de Israel, y lo fueron durante bastantes siglos. Y este pasaje nos está diciendo que dos de esos pueblos, es decir, los moabitas y los amonitas, descendieron de esas relaciones sexuales que Lot tuvo esas dos noches con sus dos hijas para intentar ellas preservar el linaje o la familia, la descendencia de su familia. El nombre Moab, porque sabéis que en la Biblia los nombres de las personas suelen tener siempre un significado importante o interesante. El nombre Moab significa de mi padre. De mi padre, y enseguida entenderéis por qué le pusieron ese nombre. Nace el niño de la hija mayor y le ponen el nombre Moab, como diciendo, este niño es de mi padre. Moab, de mi padre. Y el nombre del otro niño, de la otra hija, Ben-Ami, Ben es hijo también, y Ami es de mi pueblo, es hijo de mi pueblo, pero con la idea de que es hijo también de mi familia, no solo de mi pueblo, en un sentido más amplio. Ben-Ami le pusieron ese nombre también por ser Lot, también el padre de ese niño Ben-Ami, el padre o el antepasado de los amonitas. O sea que hasta en los nombres queda reflejado lo que había pasado en aquella cueva, en aquella montaña, donde estuvieron Lot y sus dos hijas. Y así como consecuencia de un doble incesto, Lot llegó a ser el padre de sus nietos y el abuelo de sus propios hijos. ¿Lo entendéis, no? Lot llegó a ser el padre de sus nietos y el abuelo de sus propios hijos. Porque Moab y Ben-Ami eran tanto hijos como nietos de este hombre Lot. Y bueno, ese sería el resumen en esas seis escenas de esta historia que nos toca mirar esta mañana. Pero ahora quiero pasar a la segunda cosa que tenemos que ver aquí. En un sentido es el punto más importante para nosotros, porque no quiero que esto se quede en una historia un poco rara de un hombre acostándose con sus dos hijas y teniendo niños con ellas o a través de ellas, sino que siempre deberíamos preguntarnos qué nos quiere decir Dios, qué nos quiere decir el Señor, si esta es su palabra, cuál es el mensaje del Señor para mí, para nosotros, de todo esto. ¿Tiene algún mensaje pertinente a mi vida, a nuestras vidas ahora en el siglo XXI, aquí en España o en cualquier otro lugar del mundo? ¿Cuál es el mensaje de todo esto para nuestras vidas, no? Así que, en segundo lugar, habiendo visto un resumen de este pasaje, pasamos al mensaje de este pasaje, ¿Cuál es el mensaje del Señor, de Dios, a nosotros a través de este pasaje tan difícil y tan trágico? Entre lo mucho que se podría decir, voy a resumir el mensaje para nosotros hoy en seis preguntas. O sea, más que un mensaje afirmando yo cualquier cosa, lo que voy a hacer es intentar transmitir un mensaje a través de seis preguntas, preguntas que salen de esta historia, pero que a la vez son preguntas que tienen que ver con nosotros, no solo con Lot y sus dos hijas, etcétera, sino que son seis preguntas que yo he sacado de esta historia para que nosotros nos planteemos estas seis preguntas. ¿Cuáles son? Y quiero que cada uno de nosotros, si puede ser, nos planteemos estas seis preguntas una por una. Es decir, que yo piense, que tú pienses, que nosotros pensemos sobre cuál sería la respuesta, cuál sería mi respuesta a cada una de estas seis preguntas que salen de esta historia un poco rara. La primera pregunta es, ¿confiamos en el Señor o no? ¿Confiamos en el Señor o no? Esto es importante por una razón muy sencilla. Y es que, en un sentido, la esencia de la fe cristiana, la esencia del mensaje del Evangelio, es una cuestión de fe o de confianza en Dios. Entonces, esta pregunta no es una pregunta sin importancia, es una pregunta que tiene su importancia. ¿Por qué decidió Lot, en ese momento, salir de ese pueblo y ir al monte y esconderse en una cueva? En el fondo lo hizo porque no confiaba en lo que el Señor le había dicho a través de los ángeles. Los ángeles le dijeron, Lot, vale, quédate en este pueblo con tus hijas y estaréis bien, no os pasará nada. la destrucción de Sodoma no os alcanzará a vosotros. Estaréis a salvo en este pueblo. Además, fue Lot quien les pidió a los ángeles, no puedo quedarme aquí en este pueblo con mis hijas, con mi familia. Y le dijeron que sí, que si se quedaran en ese sitio no habría ningún problema para ellos. Pero cuando estaban ya en el pueblo donde Dios había dicho a través de los ángeles que estarían a salvo, Lot tuvo miedo. Tuvo miedo. Esto lo hemos visto aquí en el verso 30. El motivo por el cual salió Lot del pueblo de Zoar, dice, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. El Señor le había dicho, Lot, estarás bien aquí en este pueblo. Pero él perdió la confianza en lo que el Señor le había dicho a través de los ángeles. Y él no creyó que estuviera bien en ese pueblo. Todavía se sentía como el peligro de morir. Él seguramente había visto de lejos ese fuego y azufre cayendo, lloviendo sobre Sodoma, sobre Gomorra y otros pueblos más pequeños. Y al ver eso, perdió un poco los nervios, la calma, y decidió, hijas, salgamos de aquí, seguramente si nos quedamos aquí, morimos. Y fue al final un acto de perder su confianza en la palabra del Señor. Y luego después, cuando se meten en la cueva, las hijas de Lot también muestran desconfianza en Dios. No sabemos si sus hijas en algún sentido creían en Dios o no creían. No parece que fueran creyentes como Lot, su padre. Pero ¿por qué se plantean acostarse sexualmente con su padre? Porque creen que no tienen futuro, que no hay hombres para ellas, que tienen que hacer lo que sea para poder tener hijos. Y lo que deciden es tener relaciones con su padre. Pero también fue un acto de no confiar que el Señor pudiera proveer de alguna forma. Quizás sí que hubiera hombres a 20 kilómetros o en otro pueblo. Estaba Abraham no muy lejos con sus siervos y su gente. A lo mejor no iba a ser tan difícil para las hijas de Lot encontrar al final hombres y maridos, pero no confiaban en eso. Y al final, cuando hay desconfianza, lo que hacemos es recurrir a nuestros propios recursos y soluciones. Y buscamos mi solución, porque no confío ya en cualquier solución de parte de Dios. Y en un sentido, esto a mí me hace pensar en Jesús, en el Señor. ¿En qué sentido? La Biblia nos enseña que Dios ha provisto para todos los seres humanos un refugio espiritual. Porque somos pecadores, merecemos también nosotros ser castigados por Dios, pero Dios en su inmensa misericordia y amor nos ha provisto de un Salvador, de un lugar seguro, de un refugio de la ira de Dios, la ira de Dios que había caído en aquel entonces sobre Sodoma y sobre Gomorra, pero Dios ha provisto para nosotros un refugio de la justa ira de Dios, y ese refugio se llama Jesús. El Hijo de Dios, el Salvador. Él vino aquí, estamos ya en diciembre, cuando se supone que por lo menos algunos están celebrando la encarnación del Hijo de Dios. Se hizo un niño, después un hombre, uno como nosotros, pero siempre con el propósito de dar su vida en una cruz por gente como nosotros. Y la palabra de Dios nos dice que si confiamos en Él, estaremos a salvo, estaremos bien, estaremos en paz con Dios. ¿Pero qué pasa? A veces no lo creemos así. Y nosotros ponemos nuestras soluciones. Y ponemos nuestros recursos, nuestras ideas sobre cómo nosotros pensamos que estaremos a salvo. En vez de confiar en lo que ha dicho el Señor, pues buscamos cualquier otra posible salida o solución para ese problema espiritual que todos tenemos. Al final, todo el mensaje de la Biblia divide a la humanidad en dos grandes bloques de personas. están las personas que deciden confiar en lo que Dios ha dicho. Y luego están las personas que desconfían de lo que Dios ha dicho y dice en su palabra, en el Evangelio. Y por eso yo te quiero animar a no desconfiar de Dios. Yo sé que a veces hay razones por las cuales no es fácil, pero no es fácil confiar en Dios, no es fácil confiar en la palabra de Dios. Pero ahí está la fe. Si fuera fácil, no sería necesaria la fe, pero la fe es necesaria porque la fe es creer lo que no puedes ver, lo que no se puede demostrar con hechos científicos. La fe es una cuestión de confianza en lo que Dios ha dicho aquí en su palabra. O lo creemos o no lo creemos. Y si lo creemos, actuamos sobre la base de esa fe en la palabra. La segunda pregunta es, ¿dónde está realmente el pecado? Había mucho pecado en Sodoma, ¿verdad? Si sabemos algo de esa historia de Sodoma y de Gomorra, eran dos ciudades especialmente crueles, donde había muchos vicios, donde la gente estaba especialmente lejos de Dios, lejos de los valores de Dios en su comportamiento. Vimos hace un par de domingos cómo hubo un intento de violación homosexual en grupo por todos los hombres de Sodoma cuando ellos creían que los ángeles eran hombres y quisieron también violarles sexualmente. Y es solamente un ejemplo de todo lo que había en Sodoma y en Gomorra en ese momento. Y claro, es verdad, había mucho pecado en Sodoma y en Gomorra, pero lo que no hay que perder de vista es que también había pecado en Lot. Y había pecado en las hijas de Lot, porque el pecado no es solamente algo fuera, en la ciudad, que es muy mala, y el mundo es muy malo, y todo lo que quieras. Y es verdad que hay mucha maldad en el mundo, pero ¿por qué nos cuesta tanto ver lo malo que hay en nosotros mismos? Vemos las noticias en el telediario, en la tele o en la radio, lo escuchamos, o en los periódicos, lo leemos, ¿y por qué siempre los malos son otros? ¿Verdad? Los malos nunca somos nosotros. ¿Por qué todos nos creemos tan buenos? Y siempre la maldad está en estos asesinos en serie o violadores, los que matan a sus mujeres, como este año han muerto bastantes mujeres a manos de sus maridos o ex compañeros sentimentales. Pero siempre son otras personas. Pero ¿por qué nos cuesta tanto reconocer lo que hay en uno mismo, en nosotros mismos? ¿Acaso no hay pecado también en mí, en mi corazón? ¿Acaso no hay pecado en mis pensamientos, en mi egoísmo, en mi falta de solidaridad con la gente peor que yo? Es que si definimos el pecado por cosas que yo no hago, es fácil. Porque yo me siento un santo y los demás son los malos, pero es porque yo he puesto una definición de pecado que a mí me libre de ser culpable. Pero el pecado no es solo matar, no es solo violar, no es solo robar. El pecado es no amar a Dios y no amar a la gente como deberíamos hacerlo. La falta de amor es el pecado más grave de todos. Porque los dos mandamientos más importantes, según la Biblia, son el amor a Dios y el amor al prójimo. Y es ahí donde fallamos muchas veces. Y me dirás, sí, pero yo no he hecho esto, yo no he hecho lo otro, hay otros peores que yo. Vale, de acuerdo, estoy de acuerdo, lo acepto. Pero no nos comparemos con gente peor que nosotros, en nuestra opinión. Juzguémonos por el baremo y por los valores de la propia palabra de Dios. Y es que no amamos ni a Dios ni a la gente como deberíamos hacerlo. Y esa falta de amor nos condena a todos. El pecado no es solamente algo ahí fuera, en ese mundo del cual nos tenemos que refugiar y esconder y escapar. El pecado está dentro del corazón y de la mente y de la vida de cada ser humano. Vale, en mayor o en menor medida. No estoy diciendo que todos seamos igualmente malos o igualmente lo que sea, pero estoy diciendo que, según la palabra de Dios, no hay nadie que sea perfecto, no hay nadie que sea totalmente justo. Y todos somos egoístas y todos estamos afectados por el pecado. Y Lot y sus hijas nos están recordando, el pecado no estaba solamente en Sodoma. También Lot y sus hijas tenían pecado, cometieron pecados en lo que hicieron en aquella cueva, en el monte. En tercer lugar, ¿somos salvos de verdad? ¿Somos salvos de verdad? ¿Se salvaron Lot y sus hijas? Dejadme que os diga lo que yo pienso, sin pretender tener razón. Es evidente que tanto Lot como sus hijos se salvaron en un sentido, porque los tres fueron sacados por los ángeles del juicio sobre Sodoma. Escaparon de la destrucción de Sodoma. Pero ¿y espiritualmente? Porque la salvación no es solamente una salvación física, ¿verdad? Es una salvación espiritual. Eso quiere decir salvación de las consecuencias, incluso eternas, de nuestros pecados. ¿Somos salvos también en ese sentido? Quizás Dios haya sido bueno con nosotros, protegiéndonos de enfermedades, de accidentes. Si no, no estaríamos aquí esta mañana. Estamos aquí en parte porque tenemos la salud de poder estar aquí, no estamos en casa sin poder salir, Dios nos ha preservado de muchos peligros y accidentes, quizás hayamos tenido incluso accidentes, pero nos hemos salvado de cosas peores y estamos aquí gracias a Dios. Pero eso no es una garantía de que tengamos esa salvación espiritual y eterna. Para que seamos salvos en ese sentido más profundo, es necesario que tengamos un encuentro personal con Dios a través de su Hijo Jesús. Tenemos que reconocer nuestros pecados sin intentar esconderlos. Tenemos que ponerlos delante de Dios con una actitud de arrepentimiento y creer que Jesús es el único que nos puede salvar. Él se hizo hombre, murió en la cruz para poder salvar a personas como nosotros y nuestra única esperanza es Él. Nada más. Y si hacemos eso, seremos salvos. Pero no solamente de algún peligro aquí y ahora. Seremos salvos para siempre. Y Dios estará preparándonos un lugar en la otra vida, también para después de esta vida. Pero somos salvos. Somos como Lot. O somos como las hijas de Lot. En cuarto lugar, una cuarta pregunta y voy corriendo. ¿Cómo acabamos aquí donde estamos? Es decir, ¿cómo acabaron Lot y sus hijas en esa situación, en esa cueva, teniendo relaciones sexuales, un padre con sus dos hijas? ¿Cómo terminaron ellos en esa situación? Sabemos la respuesta fácil. Salieron de Sodoma, bueno, fueron sacados por los ángeles, estuvieron en ese pueblo pequeño, Zoar, después subieron al monte, se metieron en esa cueva, se le ocurrió a la hija mayor tener relaciones con su padre para conservar su descendencia, e hicieron lo que hicieron. Pero tenemos que remontarnos más atrás. Esta historia empieza años antes, cuando Lot decide ir a vivir en Sodoma. Abraham y Lot, su sobrino, eran muy ricos los dos, con un montón de ganado, de posesiones, ya no cabían juntos en la misma zona, tenían tantas posesiones, tanto ganado, y decidieron dividirse, separarse. Y Abraham, aun siendo, en un sentido, el que tenía derecho a escoger primero, pues él dejó escoger primero a su sobrino Lot. Y Lot escogió la zona de Sodoma. Y es curioso, pero leemos que primero Lot fue moviendo su tienda hacia Sodoma, poquito a poco. Y Lot sabía lo mala que era la ciudad de Sodoma. Él lo sabía. Y él era creyente, un hombre justo, que no le gustaba ese tipo de sitios. Pero él fue metiéndose cada vez más cerca de Sodoma, y luego leemos después que ahora está viviendo dentro de Sodoma, y cuando los ángeles llegan para destruir Sodoma, Lot está sentado a la puerta de la ciudad, y no sé si lo sabéis, pero en aquel entonces, el hecho de que alguien estuviera sentado a la puerta significaba que era una persona reconocida, respetada en el pueblo. Era el lugar donde los jueces se ponían para juzgar a la gente los casos, como si fuera un tribunal en las propias puertas de la ciudad. Y Lot estaba sentado como ciudadano respetado entre la gente de Sodoma. ¿Veis cómo poco a poco Lot fue cayendo, hasta meterse en Sodoma y hasta ser aceptado por la gente de Sodoma? Y la decisión de Lot de ir a vivir en Sodoma fue sin duda la peor decisión de su vida. Y nosotros también nos equivocamos a veces en decisiones importantes. Nosotros también nos podemos equivocar en decisiones sobre con quién me voy a casar, en qué voy a trabajar, dónde voy a vivir, y otras muchas decisiones, y somos falibles, y nos equivocamos, y no tenemos toda la sabiduría que quisiéramos tener. Pero a veces, cuando estamos ante una decisión importante así, tenemos que intentar pensar, esto es importante y puede tener también repercusiones importantes para mí y quizás para muchas más personas. Las decisiones que tomamos son importantes, tienen consecuencias luego después, aunque no lo pensemos en ese momento. Esta historia de Lot y sus dos hijas no empezó cuando los ángeles llegaron para destruir Sodoma. Esta historia empezó cuando Lot decidió ir a vivir en un lugar así, y sabiendo cómo era. ¿Sabéis lo que nos pasa hoy a nosotros muchas veces? Cada vez más, las decisiones que tomamos, las tomamos por razones principalmente económicas. Y creo que me entendéis. Muchas decisiones, el factor número uno en nuestra decisión, muchas veces, vamos a ser sinceros, es un factor puramente de dinero, económico. El dinero pesa más que casi cualquier otra cosa. Y sabemos que a lo mejor si acepto ese trabajo porque me van a pagar más, porque vamos a vivir más cómodamente, vamos a poder cambiar de casa o tener dos coches o lo que sea, o darle a nuestros hijos una mejor educación donde hay que pagar más, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces nos dejamos llevar por el factor económico, el dinero, el dinero, el dinero. Pero el dinero, al final, todos lo sabemos en teoría, el dinero no garantiza que seamos felices. A veces es al contrario, a veces el dinero solo nos complica la vida, ¿verdad? En quinto lugar, ya lo he dicho, ¿a qué nos parecemos más en esta historia? Hay tres protagonistas, Lot y sus dos hijas, pero hay una diferencia fundamental entre ellos. Lot, a pesar de todo, es creyente. Nos lo dice el apóstol Pedro, por eso hemos tenido antes la primera lectura, segunda de Pedro 2, del 1 al 9, porque ahí el apóstol Pedro, siglos después, nos dice, el justo Lot, estaba abrumado por el comportamiento de la gente injusta, impía de Sodoma, no le gustó nada, le dolió mucho eso, pero Pedro trata a Lot como creyente sin ninguna duda. Lot se salva, pero sus hijas no lo sabemos. Pero ¿a qué nos parecemos más nosotros? ¿Nos parecemos más al padre o nos parecemos más a las hijas, que no parecen tener temor de Dios en lo que ellas proponen y hacen en esta historia? La última pregunta, y voy terminando, es ¿dónde aquí, en esta historia, dónde está el mensaje cristiano, el mensaje del Evangelio? Porque al final toda la Biblia tiene un solo mensaje, lo conocemos como el Evangelio, la buena noticia, acerca de Jesús que vino a salvar a los pecadores. Por eso en Navidad estamos recordando cómo el Hijo de Dios se encarnó, se hizo un ser humano. Antes no era ser humano, solo era Dios, pero se hizo un ser humano, pero con el fin siempre de salvar a los pecadores como nosotros de nuestros pecados y de sus consecuencias. Pero ¿dónde está el Evangelio en esta cueva donde está Lot con sus dos hijas teniendo relaciones sexuales, quedándose embarazada de sus hijas, Lot llegando a ser el padre de sus nietos y el abuelo de sus hijos? ¿Dónde está aquí el mensaje del Evangelio? Pues yo encuentro el Evangelio en el hecho de la salvación de un hombre como Lot. Y cuando pienso en Lot y en su vida, en sus errores, en sus pecados, ¿sabéis lo que pienso? Si hubo esperanza para Lot, también la hay para mí. Lot hoy está en el cielo, según la Biblia, en la presencia de Dios, porque la muerte no termina con nuestra existencia, hay otra vida después. Y según la Biblia, Lot era creyente de verdad, y él se salvó, y ahora está en el cielo, su alma, esperando el día de la gran resurrección final, pero Lot se salvó a pesar de tantas cosas, pues entonces hay esperanza para personas como nosotras. Hay esperanza para personas como yo. No importa cuáles sean nuestros pecados, errores, lo que hayamos hecho, en qué nos hayamos equivocado durante nuestra vida. No importa si hasta el día de hoy hemos hecho un desastre de nuestra vida. Pero la Biblia nos está diciendo precisamente que el mensaje del Evangelio es esperanza para todo tipo de pecadores como nosotros. Pero también veo el Evangelio en este hecho. Esta historia de Lot y sus hijas en la cueva es una historia de pecado. Y vemos los pecados de Lot y de sus hijas con todas las consecuencias. Pero la Biblia también nos da la solución para todo eso. El Hijo de Dios vino al mundo. ¿Para qué? No para ser un ejemplo, en primer lugar. No para ser un buen maestro, un brillante sabio, filósofo o algo así. No en primer lugar, aunque también. El Hijo de Dios vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, escribió el apóstol Pablo. Y donde él escribió eso, cada uno de nosotros también debería decir amén. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales nosotros también somos de los primeros. Pero hay esperanza donde el ser humano se ha desviado de los caminos de Dios. En Cristo hay esperanza, hay perdón, podemos ser salvos, podemos llegar un día en la gloria de esa otra vida con el Señor para siempre. Concluyendo esta escena de Lot y de sus hijas en la cueva, quizás la imagen de Lot cogiendo en brazos a sus nietos que también eran sus hijos, es lo último que sabemos de él de toda la Biblia. No sabemos nada más sobre la vida de Lot o de sus hijas después de esta historia. Pero Lot fue de los que se salvan, pero de los que se salvan como por fuego. O como nosotros diríamos hoy día, Lot se salvó por los pelos. Y eso nos deja con dos últimas preguntas para terminar, preguntas importantes. Y la primera es, ¿somos nosotros salvos como se salvó Lot? Y la segunda ¿es así como nosotros queremos salvarnos? ¿Queremos salvarnos por los pelos? ¿O queremos dedicar nuestras vidas por gratitud a Dios, a vivir nuestras vidas como creyentes, confiando en el Señor, viviendo para el Señor, sirviéndole, sirviendo a la gente? ¿Cómo queremos nosotros viajar por este mundo hasta que lleguemos a nuestro destino final?